Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gracias. Buenas tardes. Ahora no voy a traducir. Si quieren, también les hablo en inglés y después me traduzco a mí mismo. Tengo, bueno, conocen a mi tío Federico. Él hace así en su iglesia, porque allá en donde está, se llama Yules, ahí en Texas, habla inglés y luego se traduce él mismo al español, porque pues es un grupo pequeño también. Está chistoso. Tengo bastante como versos que quiero que veamos. Porque, bueno, aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leer unos cuantos versos, y quiero preguntarles quién sí trae su Biblia. Que levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, a ustedes 6, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Que vayan en sus Biblias y tomen estos siguientes versos que les voy a dar, y cuando les pida que por favor ustedes lo lean. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Sí o no? Sí, órale. Les pido otro favor. ¿Podrían todos sentarse y juntarse en esta sección de aquí en medio? Creo que sí cabemos. ¿Sí? ¿No les molesta? Bueno, por favor. Es que creo que si lo hacemos así va a haber menos bronca con el sonido. 1, 2, 3, ¿me escuchan bien? Les apagué una bocina, ¿no importa? Sale. Bueno, entonces, a ver, Toño, por favor, búscame Hebreos 11:6. Rocío, por favor, ubícame, vamos a leer Marcos 11, del 22 al 24. Se me fue tu nombre. Emma, perdón, Emma. Emma, ya así me acordé de tu apellido. ¿Cómo se llama? Mateo 21, del 21 al 22, por favor. Siguiente, ¿quién es? ¿Alex? Ok, Alex. Encuéntrame, por favor, Romanos 1, 16. Siguiente, ¿quién tiene Biblia? Puedes buscar, porfa, Hebreos 10, 38. Y por último... Sí, ustedes también traen Biblia, ¿verdad? Los Solís. Mateo 21, 21 al 22. El siguiente, Juan 20, 31, por favor. Juan 20, 31. Y hermana Lidia, ¿tiene, sí, se anima a leer un verso? ¿Sí? Ok. Por favor, Santiago 1, del 6 y 7. ¿Ven cómo son muchos versos? Sí son muchos, ¿verdad? ¿Ya están listos para la clase? Si no, les doy un gisazo. Una vez un profesor me aventó un gis, estaba quedando yo dormido. Me enojé mucho y se lo aventé de vuelta. Pues sí, ¿qué le pasa? ¿No? Bueno, está bien. Empecemos entonces. Estaba viendo un programa que se llama como Hombre contra la Naturaleza, o un anda así. Se trata de un chavo que se va por quién sabe dónde y lo botan así de un helicóptero, lo botan en medio de la selva o del desierto o del mar o algo así. Y el programa se trata de este chavo, cómo sobrevive durante 3 o 4 días, no es cierto, es como una semana, pues haciéndose camino entre la jungla o lo que sea para llegar a un punto en donde encuentre civilización. Y entonces lo rescaten. Entonces estaba fijándome un día cómo estaba haciendo fuego. Agarra el tipo y con un pedazo de madera seco, agarra otro pedazo de madera y lo empieza a tallar. Y le empieza a tallar, 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 tallar. Y así se pasa un rato hasta que en donde está el punto de fricción, ese pedacito se forma como de un carboncito así caliente, pero es chiquitititito. Es muy chiquito. Entonces lo que hace es que con mucho cuidado lo acerca a una bolita como de hierba seca, ¿sí? hierba seca que está así en bolita. Entonces tira con mucho cuidado ese carboncito sobre la hierba. Entonces dice, le empieza a soplar. Y entonces la palabra que él utiliza para cuando hace eso le llama como como cuando tienes mucho cuidado de algo. En inglés es nurture, es la palabra que usa, que es como cuando uno cuida a su bebé, por ejemplo, sin hablar de amamantarlo, o sea, cuando uno lo cuida, que así lo protege absolutamente todo, porque está chiquito el bebé, ¿no? Entonces, es esta palabra que él utiliza, dice, cuando yo hago esto, necesito cuidar mucho esto porque está muy frágil. Llega un viento un poquito más fuerte de lo normal y adiós. Todo el trabajo que me costó lograr este carboncito se va a la goma. Tengo que echarle muchas ganas. Y entonces, con mucho cuidado lo echa sobre ese pedacito de hierba seca. Entonces ya la hierba toma fuego. Y entonces, a su vez, ya que tiene una flama más grande, lo acerca al lugar donde ya tiene toda su leña preparada. Entonces ya prende fuego y ya se cocina su comida. Se calienta en la noche, o sea, ¿no? Ese proceso, cuando está cuidando con toda su atención, cuando con todo su corazón está poniéndole atención a ese pedacito de hierba, me hice como que una revelación. Y siento, y es el mensaje de hoy, se los doy así ya rápido. Tienes así como ese tipo, cuida ese pedacito de fuego, ese pedacito de carbón. Así tienes tú que cuidar tu fe. Muy bien. Dice la palabra de Dios que la fe es como una semilla, así dice Jesús, como una semilla de mostaza. No estaba refiriéndose a Jesús a que la semilla de mostaza en sí es la fe, o sea, es diciendo algo chiquito. A lo que se refiere Jesús es que si tú utilizas esa semilla, tú la plantas, crece de tal manera que hasta parecería árbol, ¿no? Es un arbusto, pero es un árbol, parecería como árbol, de tan grande que es. En lo que está hablando Jesús es que hay potencial enorme en tu fe. Entonces Dios viene aquí y dice que Dios nos ha dado una medida de fe. En cada uno de nosotros existe la posibilidad de que nosotros creamos en algo o en otra cosa, ¿sí? En este caso, obviamente, la invitación es cree para salvación en Dios, en Jesucristo. Pero si tú, o sea, todo el mundo tiene la habilidad de creer. Decía mi mamá, ¿por qué no vamos a predicarle a la gente? Porque hay que invitarlos y demás. ¿Sabes qué? Yo les doy un paso más. Si ustedes tienen la oportunidad de invitarlos a que sean parte de la familia de Dios, si tienes la oportunidad de invitarles a que reciban a Jesucristo en su corazón, ya diste el paso. Si vienen o no a Manantial, no hay tanta bronca porque los vamos a ver en el cielo. Si además los puedes invitar a Manantial, perfecto. Porque aquí nos hace falta gente. Pero lo más importante es que sean parte de la familia de Dios. Y bueno, dice la palabra que cada uno tiene en su corazón la habilidad de creer. Porque Dios puso en todos una medida de fe. Entonces, bueno, la invitación de hoy es, vamos a darnos cuenta de cuánta fe tenemos y vamos a cuidarla. Vamos a cuidarla como esta persona cuide ese pedacito de fuego hasta que entonces toma flama. Llega un punto en tu vida en donde ya no importa los momentos que te den, no importa qué situación estés viviendo, no importa con quién estés juntándote, porque tu fe es suficientemente firme, tu fuego está suficientemente fuerte como para que no importa los embates de la vida, no importa si te llueve, no importa si te sople el viento, tu fuego, tu corazón, tu fe está suficientemente fuerte y como en crecimiento como para que no se te apague, ¿ok? Pero ahorita no. Ahorita creo que el hecho de que somos poquitos nos habla de un nivel de fe que ahí va, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer y nuestra tarea hoy es aprender a cuidar nuestra fe. La tenemos que cuidar con mucho cuidado, así como yo cuido a mi chiquito. Yo a ese chiquito lo cuido mucho. No lo azoto, no lo aviento, ¿sí? Juego con él, le muevo le hago así en la cara, me le pongo enfrente, pero no lo lastimo, lo cuido. Cuido con qué cosas está. Aún, por ejemplo, en la televisión, mejor lo volteamos. Si hay algo en la tele, aunque está chiquito, mejor no hay que verlo, hay que cuidarlo. ¿Sí? Igualmente, la invitación es así, cuida tu fe. ¿Muy bien? Sale. Entonces, por favor, en voz alta, puedes leernos el primer verso. Amén. Entonces, ¿por qué es importante cuidar tu fe? Porque punto número uno, sin fe no puedes agradar a Dios. Sin fe no puedes agradar. ¿Quieres caerle bien a Dios? ¿Quieres que Dios esté contento contigo? ¿Quieres que Dios sobre ti vierta su favor, su provisión, su cuidado? Necesitas fe. Ahora, voy a decirles un poquito acerca de la fe. La fe vamos a pensar que es como una sustancia, ¿ok? La sustancia, es un poquito difícil en el español entender esto, pero es tan simple como creer. Creer es igual a tener fe. ¿Sí me entienden? En el griego, en el lenguaje donde la Biblia está escrito, es el mismo verbo. En el sustantivo es pistis. Así se dice pistis. Y creer se dice pisteuo. Entonces se cuenta como feer. Así hay que entenderlo, ¿sí? Creer, feer, es lo mismo. Entonces, bueno, es que mi fe, que si tengo, que si no tengo, no. Si tú crees en algo, tienes fe, punto. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tanto crees? ¿Vale? Esa es la medida de fe que estamos buscando. ¿Qué tanto crees? Bueno, siguiente verso, por favor, en voz alta. ¿Ya vieron que hay condiciones? Dice, si tú crees lo que pediste, si tú crees que recibes, si tú no dudas en tu corazón, sino que crees, entonces lo que pides se te hace. Mucha gente está, se la pasa rogándole a Dios, Dios, por favor, ayúdame, provee, ayuda, no sé, cámbiale el corazón a esta persona, pero ¿con qué fe está yendo? Si no tienes fe al ir, entonces es como si le estuvieras orando al techo, o sea, sube tu oración y pff, al piso. ¿Sí me entiendes? Necesitas fe. Ahorita estamos viendo por qué es importante cuidar nuestra fe, ¿sí? Tú ya tienes fe. Di conmigo, tengo fe. Tengo fe. Ahora lo que tú tienes, vamos a multiplicarlo. ¿Muy bien? Ok, siguiente verso, por favor. Ok, ahí estamos otra vez. La condición, creyendo. Lo que pides, creyendo, lo recibes. La clave es creer. El siguiente verso, Romanos 1:16, por favor. A ver, otra vez, esa última parte. ¿Cuál es la condición? Creer, tener fe. ¿Ok? Y nos estaba diciendo el hermano Dennis la semana pasada que la palabra salvación es el griego soso, que significa restauración, sanidad. Tú ponle. Es una palabra muy completa. No está hablando solamente del perdón de pecados, la salvación de tu alma. Está hablando de muchas cosas. Entonces, el poder, el evangelio, ahí tiene poder. Ahí está el poder. Está contenido en este libro. Está contenido en estas palabras. Aquí está. Pero de nada te sirve si no crees. Porque necesita, aquí dice que salva al que cree. Si no crees, entonces no hay salvación. Si no crees, entonces no hay sanidad. Si no crees, entonces, ¿sí me entiendes? Es un proceso. Entonces, ¿es importante o no cuidar tu fe? ¿Es importante o no tenerle cuidado, resguardarle, ponerle barras para que nadie, no pueda llegar nadie a pisotear tu fe? No pueda llegar la situación en tu vida, te empieza a soplar y te apague tu fuego. Necesitas hacer que tu vida se dedique a que tu fe crezca. Necesitas hacer cosas activamente para que tu fe no se apague. Lo necesitas, o sea, no puedes dejar que nada más, ay sí, voy a domingo y ya nada más. No, necesitas el lunes tomar una decisión. Hoy voy a cuidar mi fe. Hoy voy a dejar de hablar con esta persona. Hoy voy a empezar a leer esta palabra. Hoy en la noche, antes de dormir, voy a orar. Voy a proteger mi fe, porque tengo un poquito. Y para que yo pueda, dice la palabra, para que podamos trasladar los montes, para que los grandes milagros pasen, necesitamos mucha fe. Entonces, esto poquito que tengo no lo puedo desperdiciar, porque este poquito que tengo tiene el potencial de ser enorme. Entonces, es importante cuidar nuestra fe. El siguiente verso, por favor. Hebreos 10:38, un verso muy similar. Mas el justo vivirá por fe. La condición es fe. Fe. El siguiente verso, por favor, Juan 20:31. Ok, entonces, ¿cuál es la condición otra vez? Creer. ¿Ya se están convenciendo que es importante? La fe es muy importante, hay que cuidarla. Siguiente verso, Santiago 1 del 6 y 7, por favor, hermana Lidia. Santiago 1, versos 6 y 7. Si no, aquí está en la pantalla, de una vez. A ver, vamos a leerlo aquí en la pantalla, ¿sale? Aquí está, muchas gracias. Dice, está hablando de quien pide sabiduría, ¿no? Dice, el que pida, pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, cuando pidas, honestamente, mucha gente ora sin saber, sin examinar su corazón. Dios, mándame 1,000,000 de pesos. ¿Tienes fe de que Dios te va a dar 1,000,000 de pesos? Se los pongo un poquito más a nivel acá. Dios, sáname mi dolor. ¿Tienes fe de que Dios te va a sanar el dolor? O sea, porque si pedimos y después dudamos, somos aquí, dice, así no te va a responder Dios. Eres como una ola que va y viene. Dios, sáname. Y a los 10 minutos, oiga, doctor, fíjese que tengo aquí un dolorcito. ¿Sabes qué? Yo lo que te recomiendo es mejor vamos a orar. Dios, fíjate que tengo aquí un dolor. ¿Qué puedo hacer por mi dolor? Si Dios pone en el corazón, dale al doctor, abre. Si Dios pone en el corazón, reprende a Satanás y yo huiré de ti. Reprende a Satanás y créeme que el dolor se te va a ir. Mi intención de compartirles esto es porque yo he tenido resultados con mi fe. Mi fe a mí me ha traído resultados. Les doy el testimonio de que hace unos días tuvimos la oportunidad de mudarnos a un departamento nuevo, un departamento más grande que el que teníamos. Sigue estando chiquito, pero uno más grande, uno que tiene dos habitaciones, uno para que tenga el chamaco su cuarto. Y bueno, después de todo pues ya saben, estar busque y no encuentro y que andamos por toda la ciudad buscando un lugar bonito donde estar, finalmente encontramos el lugar. Y bueno, estaba yo con las condiciones normales de renta es, normalmente piden una renta de depósito, una renta que corre, y te piden algún fiador o algo así, ¿no? Entonces, unos días antes de firmar el contrato, hablo con la persona que me iba a rentar y me dice, oye, ¿sabes qué? Espero que me des tanto de depósito y tanto de renta corriente. Era 1.5 depósitos, o sea, un depósito y medio. Ese dinero es el que yo tenía estimado para que lo pudiera yo destinar para pagar un boleto de avión para que regresara Erika y para pagar la mudanza, pues la mudanza cuesta, ¿no? Entonces, sucede que en esos días que me entero de ese menos que hay que sacar, un cliente que tenía un mes de no pagarme, me paga. Un amigo que me estaba comprando yo hago páginas de internet, me dice, oye, te encargo una chambita, y entra otro dinero. El dinero que ya no tenía, ahora ya lo tenía, ¿sí? Ahí está como que el primer pasito. Y después, compartiendo en un grupo al que vamos los lunes, me dice, oye, ¿sabes qué? Mi hermano tiene una mudanza. Yo te conecto con él. Cuando llegan las personas a recoger las cosas, se presenta este señor y le dice a mi papá, no se preocupen de la mudanza, yo ya pagué todo. Mi fe me trae resultados. Yo digo, Dios, ayúdame. Necesito que me ayudes y Dios me ayuda. Cuando yo pongo mi fe en acción, el Señor me responde a mí. ¿Saben por qué? Porque yo he construido mi vida alrededor de fomentar la fe. No tengo carrera. Si Dios no me sostiene, no tengo opción. O confío en la provisión de Dios o no hay dinero. Punto. O sea, dime honestamente, ¿cuánto gana una persona sin profesión aquí en México? O sea, la verdad no les va bien. Así como que a lo más que pueden aspirar tal vez 6,000 pesos al mes. Si no tienes carrera. Los que sí tienen carrera pueden aspirar a 10. O sea, es una situación muy, muy, ¿cómo les diré? Como muy fiera, ¿no? O sea, necesitas echarle ganas. Y si no tienes carrera, ya por entrada ya sabes que hay que apuntarle a menos, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Yo no. Yo dije al revés. Ahora, para que se les quite, no voy a tener carrera y me va a ir bien. Porque Dios es mi proveedor. Y se fijan, que sí se da la opción. Bueno, pues si Dios no provee, pues tengo mi trabajo. Si Dios no provee, pues entonces tengo mi familiar. Si Dios no provee, pues también tengo mi guardadito. Yo no. Ni tengo, bueno, sí tengo familiares, tampoco son muy acaudalados, no tengo carrera, no tengo guardadito. Pero Dios me provee y tengo un departamento muy bonito, en una zona muy bonita. Mi fe me funciona, porque yo hice que mi vida se dedicara a fomentar la fe. Hace rato me estaba compartiendo la hermana Lidia, que si me meto en la presencia de Dios, Él me va a llenar de su Espíritu y voy a estar lleno del Espíritu para compartir. Perfecto, eso yo lo tomo para mí. Yo sí quiero que el Espíritu de Dios esté en mí al lleno. Y yo quiero utilizar mi fe para traer beneficios para mí, mi familia y obviamente para la gente que está alrededor mía. ¿Sí? Entonces, por eso, ese es lo que más les estoy como incentivando ahorita. Vamos a cuidar nuestra fe. Les voy a leer un último párrafo. En este pedazo que de hecho es la introducción y ya me tardé un buen rato. En Hechos 14, 9 y 10. Hechos 14, 9 y 10, se los leo yo. Es nada más como para remarcar el punto. Hechos 14, 9 y 10 dice, está predicando Pablo. Dice, oyó hablar a Pablo, está hablando de una persona. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanado, dijo a gran voz: levántate derecho de tus pies. Él saltó y llegó. ¿Qué necesitó este hombre para ser sanado? Fe. Entonces, si hay alguna sustancia mágica en el mundo, adivinen cuál es. La fe. La fe. ¿Saben por qué la fe? Porque la fe es lo que conecta el cielo con la tierra. Si no hay fe, no hay conexión. Y allá Dios está en su gloria y aquí nosotros en la tierra. Habrá gente en diferente estado, habrá quien les vaya bien, habrá quien les vaya mal. Honestamente, yo necesito que Dios me ayude. ¿Hay alguno de aquí que Dios no lo necesite, que le ayude? ¿No? Bueno, entonces, si tú necesitas ayuda, tú necesitas fe. Y necesitas que tu vida tenga esas barreras para proteger ese pedacito de fuego que hay en tu vida, que es tu fe. Conforme vayas madurando en tu fe, tu fe va a aguantar un poquito más. Pero ahorita que está chiquita, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar tu fe. Cuando estaba Erika recién embarazada, hubo un sangrado, y nos dijo la doctora: reposo total. Porque ¿saben qué? Porque es muy frágil. Es muy frágil. Y si te vas a subir aquí a Six Flags, ¿qué le va a pasar al bebé? Porque es frágil y hay que cuidarlo. Entonces, hay actividades en tu vida que necesitas dejar de hacer, hay otras que necesitas hacer más para cuidar tu fe, para que agarre bien tu fe. Ya que esté tu fe un poquito más avanzada, entonces tal vez ya puedes regresar a esas otras cosas. Pero mientras está chiquita, hay que cuidarla. Bueno, pues, les voy a dar 3 puntos. Se los voy a tratar de explicar rápidamente. Por si no me da tiempo, se los doy de una vez. El primer punto para cuidar la fe es... Bueno, Déjenme enseñarles el contrario de no tener fe. ¿Sí? ¿Me dan chance? Si nada más una pequeña desviada y ya empezamos con los puntos. Ok. Que Dios nos ayude. Marcos 6, del 1 al 6, por favor. Marcos 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Si no lo tienen ahí en su Biblia, está aquí en la pantalla, se los leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dice el 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dice el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Cuál creen que era el factor que detuvo al Hijo de Dios? La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Falta de fe. ¿Sí? Imagínense, ese es el poder que tiene la falta de fe. Detener al Hijo de Dios. ¿No está enorme eso? O sea, cuando pensamos en Jesús decimos: ¡ay! Sí, es Jesús, es el Hijo de Dios. Se fue flotando al cielo. Así de cañón estaba, caminaba sobre las aguas. Y la falta de fe detuvo al Hijo de Dios. Si lo detuvo en ese tiempo, ¿cuánto más ahora? Entonces, bueno, la pregunta es: Dios, ¿por qué no te mueves en mi vida? Aquí puede haber una respuesta. Dios, ¿por qué no me has respondido? Aquí puede haber una respuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya asumimos. Sí, sí tienes fe. Tú, sí, sí tienes fe. Estás aquí, tienes fe. Punto. ¿Qué hay que hacer? Cuidarla. Hacer que crezca. ¿Sale? Hay otro ejemplo más. Que nada más se los cuento. En una de esas están los discípulos de Jesús, oran por un muchacho, el muchacho no sana. Entonces van con Jesús y le dice: oye, Jesús, le dije a tus discípulos, a mi muchacho, y mi muchacho pues sigue mal, ¿qué onda? La respuesta de Jesús: generación mala, incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estarlo soportando? Lo que Jesús apunta es: este tipo no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué tipo? Este tipo de fe. ¿Sí? Por ejemplo, aquí una estrategia que podemos hacer. ¿Cómo cuidar tu fe? Con ayuno y oración. Tener un tiempo dedicado específico para decir: Dios, voy a pasar tiempo contigo. un ratito en donde vas a proteger ese fe, le vas a echar un poquito de agüita, de la presencia del Espíritu, un poquito de sol, de la luz, de su gloria, ¿sí me entienden? Imagínenselo así, tu fe es una semilla, entonces hay que hacerla crecer. Bueno pues, ahora sí, puntos, se los doy rápidamente. Punto 1, 2 y 3. El primer punto es, para cuidar tu fe, ¿cómo cuidar tu fe? Les voy a dar, ¿hay muchos? Les voy a dar 3 hoy. Punto número 1, aléjate de la gente que te hace dudar y acércate a quien te haga creer. Entonces, punto número 1, ¿cómo hacerle para que tu fe crezca? Número 1, de la gente que te hace dudar, la gente que te hace pensar que no hay Dios, la gente que te hace pensar que estás loco, si crees que Dios es un Dios que funciona hoy, la gente que te hace decir, no, eso de los cristianos es pura mentira, toda esa gente, aléjate de ellos. Y acércate a los que te pueden incentivar la fe. Hermanos en la congregación, acércate a ellos. Gente que le interese estudiar lo que hay en la Biblia. Acércate a la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Ahora, déjenme aclarar aquí. Es muy importante. O sea, dice la palabra, te pido que los guardes del mundo, no que los saques de él. Con esto no les quiero decir, deja de hablarle a tu mamá, deja de hablarle a tu amigo, no. Estamos hablando en un tiempo en donde tu fe está chiquita y hay que cuidarla. Pero tiene que llegar un punto en donde tu fe es fuerte y ya puedes otra vez convivir con gente, ¿sí? Esa gente que te invitaba a la fiesta, esa gente que te invitaba al pecado, llega un punto en tu madurez con Cristo donde ya puedes pasar tiempo con ellos y no te hacen tambalear tu fe. Porque tu fe ya está firme, ya está establecida, ya está arraigada. Entonces, con esa condición. O sea, mientras está chiquito, aléjate. Ya que esté fuerte, ya te puedes acercar y no hay bronca. Pero con el propósito de cuidar tu fe, porque la fe es lo que necesitamos para agradar a Dios. Ahorita voy a elaborar en los puntos, pero se los voy a dar para que no se me venga el tiempo encima. El punto número 2 que les quiero compartir es, cuestiónalo todo a la luz de la palabra. Cuestiónalo todo a la luz de la palabra. Todo. Todo. Ahorita lo explico ese también. El último punto es, oblígate a estar más consciente de lo espiritual que de lo físico. O sea, que tu vida se dedique a estar más apercibido de lo espiritual que de lo físico. Que esté más apercibido de la gloria, de la presencia de Dios que está con nosotros en todo el tiempo. Que, por ejemplo, consciente de las cosas malas que hay aquí en el mundo, ¿no? Del miedo, del dolor, de los robos, de la violencia, no. Oblígate que tu cabeza esté más prendida a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a que las cosas del mundo. Si tú estás más consciente de las cosas del mundo, en el momento que el mundo decida aplastar tu fe, te la va a aplastar. En el momento que el mundo decida, vamos a meterle miedo, te va a meter miedo y se te va a apagar tu fe. Ten cuidado con eso, cuida, a que tu vida se dedique a cuidar, hazle una valla a tu vida, para que esa fe que está aquí creciendo tenga oportunidad de crecer fuerte. Y ahora sí, cuando ya esté en modalidad arbolote, que venga viento, aire, marea, lo que sea, no va a derribar tu fe. Y tu fe te va a traer resultados y tu fe va a ser utilizada para los demás también, en beneficio de otros. Que de hecho, aquí en una nota personal, beneficio de otros. La semana pasada me estaba comentando el hermano Cristóbal, que me acuerdo la semana pasada recibió al Señor, me estaba diciendo que tenía, que no comía, que no tenía para comer ese domingo. No sé si sea la situación esta semana, me imagino que algo así será. La semana pasada le di yo una ofrenda, si no, ya ahorita estoy en mi cartera, no hay más que $2. Entonces, si en alguno de ustedes les sienten en su corazón compartir con el hermano Cristóbal, les invito a que le den una ofrendita para que coma hoy, mañana, lo que Dios ponga en su corazón, ¿no? Lo que me interesa es que él no se sienta desatendido. Dice la palabra que de nada sirve que le digamos, ay, que el Señor te cuide y te guarde y no le das lo que es necesario para el cuerpo. Entonces, vamos a, si está en su corazón, ahorita, al final del año, acérquense con él, ¿sí? No solamente que sea esta vez que yo les digo, sino periódicamente, acérquense con él, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Si te dice que sí, vas, si no, si ya está bien, si no te dice que nada, pues ya pues, mejor dárselo a alguien que esté allá afuera, que allá afuera también hay gente que necesita, ¿sale? Bueno, gracias, nada más como nota al lado. Entonces, como les decía, punto número 1. Aléjate de la gente que te hace dudar y acércate a los que te hacen creer. Les voy a dar un verso en 1 Corintios 2:14. ¿Están bien todavía? ¿Sí? ¿No se me han ido? ¿Están interesados? ¿Les llama la atención? ¿O me pongo aquí a hacerles malabares? Sale. 1 Corintios 2:14. Dice así. Lo pueden leer en la pantalla. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Va a haber gente que te va a decir, es que lo que estás diciendo es una idiotez. Eso es lo que te van a decir. Pero tú eres de otro tipo de persona. Entonces, si esas personas están hablando, eso es porque aquí nos está explicando Pablo, es que ellos no lo entienden. Tú le estás diciendo, no, es que la salvación por Cristo y que Dios me sane y Dios me cuide y Dios me restituye. Ellos te van a decir, no seas... Para ellos es locura. No lo entienden. No lo entienden. No les sale... O sea, nada más no pueden. Perdónalos, no pueden. Entonces, ¿qué te conviene? Aléjate de ellos. O sea, si a ti te van a poner en un lugar donde te pones a tambalear, aléjate de ellos, porque la verdad ellos no entienden. Y tú que medio entiendes y ellos que no entienden, no hacen buena pareja. Acércate con alguien que sí entiende, alguien que es un poquito más maduro. Júntate y mira, es que es tan fácil como vámonos al cine. Oye, ¿qué va a ser el viernes? Vamos a comer al Sanborns. Fácil. Nada más un poquito de tiempo, gente que cree. ¿Y tú me entiendes? En vez de, tienes ganas de ir a un concierto, ve a un concierto, pero ve con alguien que cree. ¿Sí me entiendes? Mientras tu fe está frágil, para cuidar ese pequeño pedacito de fe que tú tienes en tu corazón y que así pueda crecer. Hay un ejemplo en Números 13, es la historia de cuando Josué y otros van a ir a ver a la tierra prometida. Dice la palabra que Dios le inspira a Moisés que vayan unos cuantos espías, uno de cada una de las tribus de Israel. Entonces van ahí a la tierra prometida, se pasean, ven los frutos, ven pues las tierras, fortificaciones, el tipo de gente que vive. Y entonces su tarea era regresar y dar un reporte. Cuando dice la palabra que cuando ellos regresan, de los 12 que van, 10 dicen, no, estos tipos están grandotes, tienen ciudades fortificadas, están muy cañón. Eso que Dios nos dijo, la verdad, nos trajo Dios a morirnos aquí. Porque ¿cómo vamos nosotros a ir contra ellos? Son grandotes, están fuertes, tienen provisiones. No. Y hay otros dos que dice Caleb y dice Josué. No, al revés. Vamos tras de ellos, porque si Dios ya nos trajo hasta aquí, nos va a dar la fuerza para conquistarlos. Porque esa es la tierra que Dios me prometió. Y ellos están todo ese brillo, toda esa fuerza. Entonces vamos a ver un verso, por favor. Números 13. Números capítulo 13, vamos a ver el verso... Ahorita les digo. Aquí está, el 11. 14:11, perdón. Es el siguiente capítulo, 14:11. Ajá, 14:11. Números 14:11. Quiero que lo vean aquí en la pantalla. Obviamente, cuando Dios escucha esta reacción de los espías, todo el pueblo dice, ¡ay! Tenemos 40 años dándole vueltas y... ya por fin llegamos, y cuando llegamos, pues ya nos vamos a morir todos. Entonces Dios se enoja, y Dios dice lo siguiente, dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Dice, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Quieres irritar a Dios? Pues no le creas. ¿Hasta cuándo? Yo ya te prometí que te voy a dar esta tierra, yo ya te prometí que te voy a ayudar, yo ya te prometí que te voy a cuidar, yo ya prometí que te voy a sanar. ¿Hasta cuándo? Entonces responde, bueno, ya para no hacer largo este punto, la historia concluye, si quieren después leerlo en su casa, son dos capítulos nada más de aquí, de Números 13 y 14. La historia concluye con que Dios manda un juicio sobre Jerusalén, Israel y los suyos que entran a la tierra. Entonces dice, ¿pues ustedes que los saqué, que vieron los milagros que iba a sacarlos, que partí el mar, que le di plaga a los egipcios, que les di maná por quién sabe cuántos años, que han estado viendo la gloria de mi presencia manifestada delante de ustedes, todos ustedes se van a morir, de aquí no pasan, ustedes no van a ver la tierra prometida, excepto la casa de Caleb y de Josué, todos menos los que sí creyeron? Es una gran ofensa para Dios que no le creas, porque Dios no dice mentiras. A veces nosotros, como nosotros sí decimos mentiras, lo que decimos como que a veces importa y a veces no tanto, pero Dios no. Dios dice la verdad el 100% de las veces, el 100% del tiempo. Entonces el hecho de que tú no le creas, para él, yo creo que sí le molesta. A mí me molesta cuando mi esposa de repente me dice, oye David, pero es que no, es que nene, en serio, yo hice esto por error, perdóname, no era una mala intención, ¿sí? Entonces me dice, ay, bueno, que ya te creo. Sí, ese pedacito de tenerla que convencer que lo que le estoy diciendo es verdad, así como que, a mí la verdad que me molesta un poquito, ¿verdad? Sí, les puedo dar testimonio que me molesta, porque yo no le digo mentiras, ¿sí me entienden? No es mala onda, y Dios tampoco dice mentiras, y a mí se me hace que, como aquí leemos, Dios le irrita, si no le crees, así como que Dios así, Es que en serio que no digo mentiras, dice Dios. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que alejarse de la gente que no cree. O sea, si hay un grupito de gente que sí cree, acércate a ellos. Si hay uno que no cree, aléjate de ellos. Como les digo, en lo que tu fe toma fuerza. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? No les estoy diciendo que corten amistades ni que dejen de hablarle a nadie. O sea, no, pasen más tiempo con esas personas que con las otras. ¿Sí? Sale pues. Siguiente punto. Cuestiónalo todo a la luz de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos en general 6 fuentes de información en nuestra vida. La primera son tus ojos. ¿Sí? Lo que ves. La segunda es tus oídos, lo que escuchas. Tu nariz, lo que hueles. Tu lengua, lo que pruebas. Tu tacto, tu sentimiento. O sea, físicamente tus impulsos eléctricos estilo tacto. Y por último, lo que está en tu cabeza, los razonamientos que hay en tu cabeza. Son 6 fuentes de información que vas a tener. Lo que necesito y lo que te recomiendo que lo que yo hago y lo que te recomiendo que tú hagas es que todo lo que pase por esos 6 canales de comunicación lo filtres a la luz de la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Ayer en la noche, o más bien antier en la noche, hace 2 días en la noche, me desperté con un dolor tremendo aquí en la panza. Horrible, horrible. Yo tengo un sueño pesado. Estaba tan fuerte el dolor que me desperté. Entonces me levanto como con ese retortijón de panza. Entonces voy al baño y me pongo a pensar, ¿qué comí? ¿Qué comí que me hizo daño? Y se me prendió el foco. Esto es Satanás. Satanás aquí me está poniendo un dolor. En el nombre de Jesús, lo dije físicamente, lo solté. En el nombre de Jesús, Satanás, suéltame. No te doy derecho de que toques mi cuerpo. Porque este cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo y no te toca a ti. No es tuyo para que lo lastimes, es de Cristo. Y Cristo pagó por mis dolores, pagó por mis enfermedades y tú no tienes derecho a tocarme. Y se los doy testimonio y corrobora a mi esposa. Desde entonces no he tenido ni un solo dolor. Así. Les voy a poner un ejemplo. Toño, ¿me acompañas? Quiero que vean, por favor, la reacción de Toño. Cuidado, Toño. Pon la mano, por favor, así. Quiero que vean la reacción de Toño. Muchas gracias, Toño. Un aplauso, por favor, a Toño. Si eso es en lo natural, ¿por qué no hacemos eso en lo espiritual? Si sabes que algo te va a hacer daño, ¿qué haces? Pues sí. O sea, si tienes 2 neuronas, lo haces. ¿Y por qué no lo haces en lo espiritual? Llega un momento de dolor, ¿y qué haces? ¿Qué será? ¿Me dolerá? ¿No me dolerá? ¿Qué es esto? Llega la noche, hoy, fíjate que desde mañana he tenido... Por favor. Si te acciones así, físico, pues así tiene que ser con lo espiritual. Y fíjense, estoy aquí diciéndoles, hay que cuestionarlo todo a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de tu salud? Somos sanos. Por su llaga fui sanado, ¿sí o no? Entonces, tengo por un lado mis sentimientos que me están diciendo una cosa, y por otro lado tengo la palabra de Dios. ¿Qué voy a elegir? ¿La palabra de Dios o lo que yo siento? Hay que decidir, honestamente, en la vida de todos, lo tenemos que hacer, vamos a decidir. ¿Por qué? Porque eso vamos a reaccionar. ¿Qué haces? ¿Lo atiendes espiritualmente o lo atiendes físicamente? Punto. Les estoy dando puntos de cómo cuidar su fe. Porque créanme que Satanás va a llegar y va a empezar a cuestionar cada pedacito de la palabra de Dios que ustedes conozcan. Cada pedacito de la palabra que se les comparta va a llegar Satanás. Ahorita, al ratito que salgan, no, en serio, no dudo. Algo va a pasar y va a ser el argumento. No, que no. No, que Dios te cuida. No, que Dios te guarda. No, que Dios... Así se pone Satanás. ¿Qué hay que hacer? Hay que elegir lo espiritual. Hay que elegir el camino de Dios. Hay que elegir... ¿Sabes qué, Satanás? Me vale que me pongas enfrente. Yo le voy a creer a Dios. Estoy cuidando mi fe. Estoy cuidando mi fe. Vamos a ver qué hizo Jesús un día que Satanás cuestionó su fe. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 4. Mateo 4, del 1 al 11. Es cuando dice la palabra que Jesús es tentado por Satanás. Del 1 al 11, vamos a leer. Entonces, ese es un ejemplo de tu vida. Ese es un ejemplo de cuando va a llegar Satanás y te va a poner alguna... Ya, a ver... Pónganme atención todos. 6 canales de comunicación entre el mundo y tú. Tus ojos, tu nariz. Perdón. Tu oído, tu nariz, tu lengua y tu tacto, ¿sí? El último es tus razonamientos. ¿Por qué? Porque en tu cabeza hay información mala del pasado que hay que dejar de pensar. Entonces hay que meter información nueva, ¿ok? Fíjense cómo reaccioné yo, me empezó a doler. Lo primero que me vino a la mente, que comí. Ahí tienes ya a Satanás, ahí un pie metido. En el momento que algo te duele, es que tiene una razón física y lógica. Pues sí, es que las bacterias, y es que... No. Aquí la palabra de Dios me dice que yo soy sano y te me largas. No me importan las bacterias ni las nada. Hay que cuestionarlo todo a la luz de la palabra. Eso les invita, claro, a que en la palabra necesitas conocer lo que dice la palabra de Dios. Si no conoces lo que dice la palabra de Dios, dice la misma palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No tienes conocimiento, eres una víctima potencial del enemigo. Ponte vivo. Bueno, entonces, Mateo 4, esa es la reacción de Jesús. Dice el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, ¿cuántas veces tienta así Satanás, cuestionando tu salvación? ¿A usted no les pasa? A mí de repente como que me llegan unos par de pensamientos así de, oye, ¿en serio tú? ¿Tú, cristianito? ¿Qué hay que responder? Hay que responder, na, porque escrito está, pum. Cuando el diablo puede cuestionar mi salvación, yo le digo, no es cierto, porque dice la palabra que por fe yo soy salvo. Que en mi corazón creí para salvación y creí para justicia y con mi boca confesé para salvación. No me importa lo que tú o cualquier otra persona me dice, yo soy salvo. Yo sí soy hijo de Dios. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces te alimentas espiritualmente a la semana? Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, en piedra. Aquí cabe meter ahí un comentario, dice la palabra, dice Salmos 119, verso 160, la suma de la palabra es la verdad. La suma de la palabra. O sea, hay gente que, estamos igual, nos estaba compartiendo el hermano Denis, que hay gente que pervierte la palabra para su propio maleficio, ¿no? Dice, su propia perdición, una así dice. Entonces, hay que leerla toda, hay que conocer en su totalidad. Necesitas pasar tiempo leyendo lo que dice la palabra, de modo tal que no puede el enemigo tenerte ahí una tentación como de esta. Una vez me pasó, por ejemplo, yo creyendo, vamos a decirle, inocentemente creyendo, yo necesito lentes. Se me ocurre un día, iba a venir un pastor que ministra sanidad. Dije, hoy es mi día, hoy Dios me va a sanar. Entonces agarré mis lentes de contacto, los tiré al excusado, ¿no? Los tiré y me fui sin ver bien ahí al auditorio. Y regresé sin sanar. Entonces viene la tentación del diablo. Bueno, pues aquí dice que estás sano por sus llagas, vas al grupo y no sanas. ¿Sabes qué? Creo que hay que tener un poquito más de cordura. ¿Cómo planeo? ¿Cómo pretendo recibir de Dios si no le pregunto a Dios primero? ¿No? Dios, oye, ¿cómo le hago para recibir mi sanidad? Entonces recibes de Dios su palabra y su respuesta, entonces ya viene la respuesta. Porque tienes fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si Dios no habla, entonces ¿en qué crees? Nada más estás asumiendo, y ¿sabes qué? Cualquier persona de allá afuera puede asumir. Nos estaba explicando hace unas semanas el pastor Aarón entre la diferencia entre esperanza y fe. Pensar que algo va a venir no quiere decir que tienes fe, tienes esperanza en que va a pasar. Hay que aprender a modular entre la esperanza y la fe. La fe está fundamentada en la palabra de Dios, la esperanza está fundamentada en un deseo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la enseñanza que podemos atender de lo que viene aquí en la palabra es que el enemigo puede usar la palabra para hacerte a ti caer en tentación. Entonces aguas, ten sagacidad, conoce la palabra de Dios. Fíjense cómo le responde Jesús. Dice en el verso 7, dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No te pongas a retar a Dios. Ay Dios, no, que tú me ibas a sanar. No, momento, aguas. Él es Dios y tú eres el siervo. El que esté en autoridad es Él, tú respétalo. No tientes al Señor. No te pongas, ay, es que aquí dice que Dios me iba a proteger, entonces me voy a ir a Tepito a las 2 de la mañana. No seas así, no seas irrespetuoso, aguas. No tientes al Señor. Sí, sí te cuida, pero por favor, un poquito de cordura, ¿no? No voy a tentar a que Dios, o sea, si Dios, por ejemplo, hay un verso que dice, que puedo hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿Cuántos de ustedes quieren que le traiga un escorpión a ver si pueden pisarlo? Pues no, no me va a poner, o sea, si sucede, si hay un accidente, si me encuentro en una situación, pues el Señor me libra, sí, de acuerdo a su palabra. Me acuerdo una vez en el mar me picó algo, ya ni sé qué fue. Yo me acuerdo que me recordé ese párrafo, que él nos, que íbamos a comer cosa mortífera y no nos iba a hacer daño. Según lo que entendí, lo que me picó en el pie era ¿cómo se llaman? Mantarraya, una mantarraya. Las mantarrayas en la cola tienen veneno. No me pasó nada, más que la herida. No se me inflamó, no me tuvieron que meter inyecciones. Yo me acordé, en cuanto iba saliendo de la arena, así que me estaba doliendo, me acordé de ese verso. O sea, el veneno no me va a hacer daño, amén, el veneno no me va a hacer daño. Y en cuestión de horas, yo estaba bien. O sea, nada más cuestión de hecho, todavía tengo la cicatriz. Nada más la picada y ya. Bueno, entonces, así les digo, cuestiónenlo todo. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el 11, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si tú aguantas la tentación, si tú mantienes tu fe firme, el Señor te puede dar una recompensa al final. En serio, permite que tu fe sirva a tu favor. Esa fe que tienes, esa fe chiquita, esa fe que tienes, cuídala. Y lo que sea que venga a tu mente, que tenga la intención de aplastar esa fe, apártate de eso, aléjate de eso, cuídala. Y es más, aliméntala con la palabra de Dios. ¿Sí? Como nos estaba diciendo la semana pasada el hermano que confesemos, lo mejor que puedes hacer es confesar la palabra. Confiésala. Mientras está ahí el testimonio del dolor, dices, no, entiendo esto que estoy sintiendo, pero lo que voy a confesar es que el Señor es bueno, mi Dios es un Dios bueno, mi Dios es un Dios que cumple su palabra, mi Dios es un Dios que se sacrificó que yo estuviera bien. Mi Dios dice la palabra que delante de Él está la sangre de Jesucristo dando testimonio mejor aún que la de Abel. ¿Ustedes se acuerdan que Abel fue un hombre justo? Ahorita, esa sangre está delante de Dios, y está delante de Dios para que se acuerde Él y te acuerdes tú, de que hubo un sacrificio por tu bienestar. Acuérdate tú de ese beneficio, cree en ese beneficio. Todo esto se lo estoy diciendo, está basado en la palabra. Ustedes creen en la palabra, se incentiva su fe crece, y entonces ¿qué tienen? Resultados. Si tú crees, vas a tener resultados. Bueno, ya me tardé mucho, me apuro. Ya nada más falta el último punto. ¿Me lo entienden o me lo brinco? ¿No? ¿Le sigo? Bueno, les voy a leer rápidamente también otro verso. Más o menos reforzando un poquito esto, Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Este es como que su verso para respaldar este punto. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Quiero que lo vean en la pantalla, por favor. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice, fíjense, pongan sus ojos acá, por favor. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, ¿qué dice? Argumentos. Y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que te dan tus ojos si no son argumentos? ¿Qué es lo que dan tus oídos si no son argumentos? ¿Qué es lo que tú generas, salud, dentro de tu propia mente si no son argumentos? Tienes que cuestionarlo todo a la luz de la palabra y decir, ¿sabes qué? Esto no me está invitando a incentivar mi fe, lo voy a llevar cautivo. Voy a llevar este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y este pensamiento que el diablo trataba para robarme la fe, lo voy a utilizar para incentivar mi fe. Y ese pensamiento que te va a decir, tú no eres nadie, te va a decir, no, al revés. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, valgo tanto como su Hijo. Él me dio a su Hijo, eso quiere decir que el valor que Dios me asignó a mí fue su Hijo. ¿Sí me entienden? Y tú vas en contra. Cuando llega el Satanás y te pone algún pensamiento de derrota, tú dices, no, yo soy victorioso. Dice la palabra que mi fe es la que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, tu fe, mi fe. ¿Sí? Soy la cabeza y no la cola. Soy fuerte y no soy débil. O completamente para el otro lado, cuando tus argumentos, cuando tus ojos, tu nariz, tus oídos, tu tacto, todo, con tus sentidos te digan para allá, tú dile, no, yo voy a cuidar mi fe, yo voy a incentivar mi fe. Cuestiónalo todo a la luz de la palabra. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Tengo más versos, pero si no, no acabo. Último punto, oblígate a estar más consciente de lo espiritual que de lo material. Que estés más consciente de la presencia de Dios, de su amor, su poder, su favor, su cariño, su cuidado, su propósito para ti, su palabra, su gloria, todo eso. Ponte más consciente de eso que de lo malo, que de todo pensamiento espiritualmente malo, etc. ¿Sí me entienden? Más. Esto más que el otro. Para eso necesitan ustedes tomar decisiones. Porque ahorita que salgan, por ejemplo, no sé ustedes, yo desayuné, pero ahorita mi estómago me está diciendo, David, es hora de comer. Bueno, tengo que estar más consciente de lo espiritual que de lo físico. Eso es un reto, porque cuando algo está en lo físico, te está llamando y te está tocando la puerta, es un reto. Tienes que estar más consciente de lo espiritual. Recomendaciones, consíganse un disco de alabanza. Un disco de alabanza y pónganlo en su casa, pónganlo en su coche. Si están conscientes de la alabanza a Dios, su cabeza va a estar sintonizada. Entonces, de manera tal que, más que ocupado en planchar, barrer, lo que sea que estén haciendo en su casa, más ocupados de que si hay que cocinar, o que si, no, estoy enfocado en las cosas de Dios. Lo espiritual es lo que está tomando precedencia. De modo tal que en el momento que salgas a la calle, vas a tener la conciencia del Espíritu de Dios. Nos contaba una hermana que antes venía con nosotros, que un día saliendo del grupo se fue a su casa, pasó por uno de estos pasos debajo de Tlalpan. Dice que ella iba caminando y al fin del pasillo había un mucho que estaba así como en cuclillas en un rincón con una cara así como que de mozo. Entonces ella lo pues tratando de ignorarlo, ella pasa frente de él, dice que ella escuchó como que le gruñó, le dice así, pero pues digo, lo ignoró, ella siguió caminando, y dice que una vez siente un jalón de que el chavo le estaba tratando de robar la bolsa, traía un cuchillo en la mano tratando de romper la tira de su bolsa. Dice que entonces agarra el muchacho, le hace así la tasajada al y no se rompe. Entonces esta mujer le dice, en el nombre de Dios, déjame. Y dice que este tipo otra vez le jale y le trata de cortar la tira y no se corta la tira. Entonces dice que se enoja y se fue. Y se quedó la mujer protegida con su bolsa y con un testimonio poderosísimo de la protección de Dios. Ella venía del grupo, ella estaba consciente de lo espiritual. Ocúpate de que durante toda tu semana estés más consciente de lo espiritual que de lo físico. Vamos a ver, por favor, una escritura que está en Deuteronomio. Fíjense nada más lo persistente que es Dios para cuando está hablando acerca de lo conscientes que tenemos que estar en su palabra. Deuteronomio 6, versos 1 al 9. Deuteronomio 6, versos del 1 al 9. Aquí en la palabra va a decir estos mandamientos, nosotros vamos a entenderlo como la palabra de Dios. Aquí está hablándole Moisés a un grupo de gente que acababa de recibir la ley. Ahorita nosotros conocemos que tenemos ya un plan más completo. Entonces no solamente esto de la ley, sino también los evangelios. O sea, la provisión de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, así hay que leerlo. Estos pues son los mandamientos, vamos a leer. Esta es pues la palabra de Dios, ¿ok? Se los voy a leer, por favor, sigan la lectura, si no en la pantalla. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra en la cual pasarán ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos. Dice, y yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová tu Dios, se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas. Ahí va otra vez, se los va a leer. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella cuando estés en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como quien dice, obsesiónate por tener esto presente. No puedes amar a Dios de toda tu alma, de todo tu corazón y todas tus fuerzas, si en alguna parte, si en algo de tu cuerpo, que es donde está tu fuerza, ¿no? Bueno, eso es debatible, pero bueno, en tu alma, en tu corazón, si tu corazón hay algo ahí que no tiene palabra de Dios, necesitas quitarlo para hacerle espacio a la palabra de Dios, entonces poder amar a Dios de todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. Tienes que escribir la palabra de Dios en tus postes, en tus puertas. Tienes que platicar mientras vayas ahí de regreso a tu casa, cuando ya estés en tu trabajo, tienes que ir platicando. Que te acuerdes, que estés consciente más de lo espiritual que de lo físico. Más consciente de lo espiritual y que lo físico. Para concluir, vamos a Marcos 4. Les voy a dar el ejemplo más vivo de la conciencia de lo espiritual. Marcos 4. Vamos a leer del 35 al 41. Ya con esto ya acabé. Marcos 4 del 35 al 41. Seguramente ya conocen esta historia. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: vamos a pasar al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó con gran tempestad el viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijo: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, quiero que te imagines la escena. Yo me imagino una barca anegándose, una barca con tormenta. Yo creo que estaba sacudiéndose el bote y Jesús dormido. O sea, si a mí me sacudes, yo no me duermo, yo necesito estar tranquilito, ¿sí? O sea, seguramente se durmió antes de que empezara la tempestad. La cosa es que llegó la tempestad y no se despertó. Le responde Jesús, dice el verso 39, ya que lo despiertan los discípulos, se despierta y le dice: levantándose, le respondió, le reprendió al viento y al mar, dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo es que no tienes fe? O sea, ¿algo te está moviendo el tapete? ¿Algo te está quitando el sueño? ¿Qué no tienes fe? Pero fíjense cómo Jesús, que sí tenía fe, tuvo la habilidad de calmar a la tormenta. Lo que estaba a su alrededor y alrededor de los que él amaba, él lo pudo calmar. Me acuerdo cuando fue cuestión esto de la influenza. Mucha gente tenía miedo. Nosotros no tuvimos miedo. Me acuerdo, dice la palabra, nos dio el Señor aquel salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No vamos a tener problemas. Si hay algo en tu vida, si hay algo que te está moviendo el tapete, es nada más cuestión de que cuides tu fe. Cuida tu fe porque te conviene. Cuida tu fe porque se necesita para tu beneficio y el beneficio de los que están a tu alrededor. Por ti y por los demás, cuida tu fe. Ese pedacito de fe que Dios te dio, ese chiquito, ese que ahorita está, yo sé que en ustedes está tomando raíz, yo sé que en ustedes está tomando fuerza, pero necesitan alejarse de la gente que está dispuesta a pisotear su fe. Aléjate de ellos. Si no te incentivan tu fe, aléjate de ellos. Aún tú mismo, en tu propia vida, en tu propio razonamiento, si tú mismo te estás apagando tu fe, ten cuidado, lee la palabra, llénate de argumentos que te incentiven tu fe. Y finalmente, ponte buzo con las cosas de lo espiritual. Ponte más consciente de lo espiritual. ¿Para qué? Para que tu fe Dios la pueda utilizar. Una vez me contaron que un rayo, un trueno no cae a tierra, sino que antes de la tierra se levanta un pedacito de energía. Cuando se levanta ese rayo hacia arriba, es donde cae el trueno. Ahí es donde hace el punto de contacto. Una vez vi una foto de cómo está este rayito. Se toma la energía de la tierra y se levanta un piquito. Y ese piquito es donde agarra el trueno y ahí es donde hace el toque. Yo creo que así no es nuestra fe. Es chiquita. Es un piquito. Pero si de eso tomamos y nos levantamos y tratamos de tocar a Dios, Dios nos toca con su fuerza, con su poder, con su libertad, con su misericordia. Y nos libera de las cosas que necesitamos que nos libere. Nos ayuda con las cosas que necesitamos que nos ayude. Esa es tu fe. Tu fe es ese piquito. Cuídalo. Cuídalo. O sea, por favor, cuídalo. Si tú lo cuidas, si tú dedicas tu vida a tu fe, va a haber un día que va a ser tan grande que le va a ser evidente no solamente a tu familia, sino a la gente de tu sociedad. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué estás tan tranquilo en este tiempo de desesperanza? ¿Por qué te va tan bien económicamente en este tiempo de crisis? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un Dios vivo. Esa es la razón. Tú tienes un Dios vivo también. Entonces, bueno, esa es la lección. Si están de acuerdo conmigo, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos, vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de una vida de fe, que nos dé la oportunidad de cuidar esa fe que Él ya puso en nosotros. Vamos a hacerla crecer, ¿sí? A la luz de su palabra, a la luz de su espíritu. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a levantar nuestras manos, por favor. Vamos a decirle así: Señor, muchas gracias por darme fe, por permitirme crecer en esta fe que tú me has dado. reconozco que tengo fe y yo quiero que esta fe incremente. Te pido que me ayudes a derribar todo argumento, a alejarme de toda persona, a cuestionar toda idea que apague la fe que tú me has dado. Ayúdame con tu espíritu, con tu palabra, a que yo, fe que va a montañas. Y gracias por hacerme este regalo de la fe. Amén. Amén. Padre, te pido en el nombre de Jesús de que tú tomes esta fe que hay en cada una de estas personas, aún de mi propia vida, Señor, y que tú la multipliques. Yo sé que tú eres un Dios de multiplicación. Yo sé que eres un Dios que no solamente suma, tú multiplicas. Las semillas las pone uno en la tierra y se multiplican en potencial grande, Señor, a niveles exponenciales. Te pido que sí sea en el nombre de Jesús, en la vida de cada persona que está escuchando esto, en el nombre de Jesús, que crezca esta fe. Protege, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, en el corazón de cada persona, la semilla implementada de fe. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que todo argumento se desarraigue de todo corazón, de toda idea, de todo pensamiento que esté quitando fe. En el nombre de Jesús te pido que tú lo ocupes ese espacio con tu sangre preciosa, limpies todas esas malas ideas, todas esas malas costumbres, malas compañías, Padre, que están quitando y robando fe. Y te pido en el nombre de Jesús que haya una onda como un invernadero alrededor de esa fe, que ellos tengan la oportunidad de cuidar su fe de todo su corazón, Señor, que ellos tengan la habilidad de poder decir esto sí y esto no, para poder dejar entrar todos argumentos que incentiven el crecimiento de la fe y dejar afuera todo argumento que lo robe. En el nombre de Jesús, multiplica nuestra fe, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Padre. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana, que se les multiplique la fe, que tengan resultados, no solo como yo, sino aún más que yo. Yo les doy testimonio, mi fe me funciona, a mí me funciona, yo sé que ustedes también. Amén, amén. Gracias, Padre.